Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Narrado por Nuria Rodó. Capítulo 1. Lechuzas mensajeras. Harry Potter era en muchos sentidos un muchacho diferente. Por un lado, las vacaciones de verano le gustaban menos que cualquier otra época del año. Y por otro, deseaba de verdad hacer los deberes, pero tenía que hacerlos a escondidas, muy entrada la noche. Y además, Harry Potter era un mago. Era casi medianoche y estaba tumbado en la cama boca abajo, tapado con las mantas hasta la cabeza, como en una tienda de campaña. En una mano tenía una linterna y abierto sobre la almohada había un libro grande encuadernado en piel, Historia de la magia de Adalbert Waffling. Harry recorría la página con la punta de su pluma de águila, con el entrecejo fruncido, buscando algo que le sirviera para su redacción sobre la inutilidad de la quema de brujas en el siglo XIV. La pluma se detuvo en la parte superior de un párrafo que podía serle útil. Harry se subió las gafas redondas, acercó la linterna al libro y leyó. En la Edad Media, los no magos, comúnmente denominados muggles, sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy duchos en reconocerla. En las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema carecía en absoluto de efecto. La bruja o el brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Gwendolyn, la hechicera, le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar no menos que 47 veces con distintos aspectos. Harry se puso la pluma entre los dientes y buscó bajo la almohada el tintero y un rollo de pergamino. Lentamente y con mucho cuidado, destapó el tintero, mojó la pluma y comenzó a escribir, deteniéndose a escuchar de vez en cuando, porque si alguno de los Dursley al pasar hacia el baño oía el rasgar de la pluma, lo más probable era que lo encerraran bajo llave hasta el final del verano en el armario que había debajo de las escaleras. La familia Dursley, que vivía en el número 4 de Private Drive, era el motivo de que Harry no pudiera tener nunca vacaciones de verano. Tío Vernon, tía Petunia y su hijo Dudley eran los únicos parientes vivos que tenía Harry. Eran muggles, y su actitud hacia la magia era muy medieval. En casa de los Dursley, nunca se mencionaba a los difuntos padres de Harry, que habían sido brujos. Durante años, tía Petunia y tío Vernon habían albergado la esperanza de extirpar lo que Harry tenía de mago, teniéndolo bien sujeto. Les irritaba no haberlo logrado, y vivían con el temor de que alguien pudiera descubrir que Harry había pasado la mayor parte de los últimos 2 años en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Lo único que podían hacer los Dursley aquellos días era guardar bajo llave los libros de hechizos, la varita mágica, el caldero y la escoba al inicio de las vacaciones de verano y prohibirle que hablara con los vecinos. Para Harry había representado un grave problema que le quitaran los libros, porque los profesores de Hogwarts le habían puesto muchos deberes para el verano. Uno de los trabajos menos agradables sobre pociones para encoger era para el profesor menos estimado por Harry, Snape, que estaría encantado de tener una excusa para castigar a Harry durante un mes. Así que, durante la primera semana de vacaciones, Harry aprovechó la oportunidad. Mientras tío Vernon, tía Petunia y Dudley estaban en el jardín admirando el nuevo coche de empresa de tío Vernon, en voz muy alta para que el vecindario se enterara, Harry fue a la planta baja, forzó la cerradura del armario de debajo de las escaleras, cogió algunos libros y los escondió en su habitación. Mientras no dejara manchas de tinta en las sábanas, los Dursley no tenían por qué enterarse de que aprovechaba las noches para estudiar magia. Harry no quería problemas con sus tíos, y menos en aquellos momentos, porque estaban enfadados con él, y todo porque cuando llevaba una semana de vacaciones, había recibido una llamada telefónica de un compañero mago. Ron Weasley, que era uno de los mejores amigos que Harry tenía en Hogwarts, procedía de una familia de magos. Eso significaba que sabía muchas cosas que Harry ignoraba, pero nunca había utilizado el teléfono. Por desgracia, fue tío Vernon quien respondió.
¿Diga?
Harry, que estaba en ese momento en la habitación, se quedó de piedra al oír que era Ron quien respondía.
¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? Quisiera hablar con Harry Potter.
Ron daba tales gritos que tío Vernon dio un salto y alejó el teléfono de su oído por lo menos medio metro, mirándolo con furia y sorpresa.
¿Quién es?
Voceó en dirección al auricular.
¿Quién es? ¡Ron Weasley!
Gritó Ron a su vez, como si el tío Vernon y él estuvieran comunicándose desde los extremos de un campo de fútbol.
¡Soy un amigo de Harry, del colegio! Los minúsculos ojos de tío Vernon se volvieron hacia Harry, que estaba inmovilizado. «¡Aquí no vive ningún Harry Potter!», gritó tío Vernon manteniendo el brazo estirado, como si temiera que el teléfono pudiera estallar. «No sé de qué colegio me habla. No vuelva a llamar aquí. No se acerque a mi familia». Colgó el teléfono como quien se desprende de una araña venenosa. La bronca que siguió fue una de las peores que le habían echado. «¿Cómo te atreves a darle este número a gente como... como tú?», le gritó tío Vernon salpicándolo de saliva. Ron, obviamente, comprendió que había puesto a Harry en un apuro porque no volvió a llamar. La mejor amiga de Harry en Hogwarts, Hermione Granger, tampoco lo llamó. Harry se imaginaba que Ron le había dicho a Hermione que no lo llamara, lo cual era una pena porque los padres de Hermione, la bruja más inteligente de la clase de Harry, eran muggles, y ella sabía muy bien cómo utilizar el teléfono, y probablemente habría tenido tacto suficiente para no revelar que estudiaba en Hogwarts. De manera que Harry había permanecido 5 largas semanas sin tener noticia de sus amigos magos, y aquel verano estaba resultando casi tan desagradable como el anterior. Solo había una pequeña mejora. Después de jurar que no la usaría para enviar mensajes a ninguno de sus amigos, a Harry le habían permitido sacar de la jaula por las noches a su lechuza Hedwig. Tío Vernon había transigido debido al escándalo que armaba Hedwig cuando permanecía todo el tiempo encerrada. Harry terminó de escribir sobre Wendelin la hechicera e hizo una pausa para volver a escuchar. Solo los ronquidos lejanos y ruidosos de su enorme primo Dudley rompían el silencio de la casa. Debía de ser muy tarde. A Harry le picaban los ojos de cansancio. Sería mejor terminar la redacción la noche siguiente. Tapó el tintero, sacó una funda de almohada de debajo de la cama, metió dentro la linterna, la historia de la magia, la redacción, la pluma y el tintero, se levantó y lo escondió todo debajo de la cama, bajo una tabla del entarimado que estaba suelta. Se puso de pie, se estiró y miró la hora en la esfera luminosa del despertador de la mesilla de noche. Era la 1:00 a.m. Harry se sobresaltó. Hacía una hora que había cumplido 13 años y no se había dado cuenta. Harry aún era un muchacho diferente en otro aspecto, en el escaso entusiasmo con que aguardaba sus cumpleaños. Nunca había recibido una tarjeta de felicitación. Los Dursley habían pasado por alto sus 2 últimos cumpleaños y no tenía ningún motivo para suponer que fueran a acordarse del siguiente. Harry atravesó a oscuras la habitación, pasando junto a la gran jaula vacía de Hedwig, y llegó hasta la ventana que estaba abierta. Se apoyó en el alféizar y notó con agrado en la cara, después del largo rato pasado bajo las mantas, el frescor de la noche. Hacía 2 noches que Hedwig se había ido. Harry no estaba preocupado por ella. En otras ocasiones se había ausentado durante periodos equivalentes, pero esperaba que no tardara en volver. Era el único ser vivo en aquella casa que no se asustaba al verlo. Aunque Harry seguía siendo demasiado pequeño y esmirriado para su edad, había crecido varios centímetros durante el último año. Sin embargo, su cabello negro azabache seguía como siempre, sin dejarse peinar. No importaba lo que hiciera con él, el pelo no se sometía. Tras las gafas tenía unos ojos verdes brillantes y sobre la frente claramente visible entre el pelo, una cicatriz alargada en forma de rayo. Aquella cicatriz era la más extraordinaria de todas las características inusuales de Harry. No era, como le habían hecho creer los Dursley durante 10 años, una huella del accidente de automóvil que había acabado con la vida de los padres de Harry, porque Lily y James Potter no habían muerto en un accidente de tráfico, sino asesinados. Asesinados por el mago tenebroso más temido de los últimos 100 años, Lord Voldemort. Harry había sobrevivido a aquel ataque sin otra secuela que la cicatriz de la frente cuando el hechizo de Lord Voldemort, en vez de matarlo, había rebotado contra su agresor. Medio muerto, Voldemort había huido. Pero Harry había tenido que vérselas con él desde el momento en que llegó a Hogwarts. Al recordar junto a la ventana su último encuentro, Harry pensó que si había cumplido los 13 años era porque tenía mucha suerte. Miró el cielo estrellado por si veía a Hedwig, que quizá regresara con un rato muerto en el pico esperando sus elogios. Harry miraba distraído por encima de los tejados y pasaron algunos segundos hasta que comprendió lo que veía. Perfilada contra la luna dorada y creciendo a cada instante, se veía una figura de forma extrañamente irregular que se dirigía hacia Harry batiendo las alas. Se quedó quieto viéndola descender. Durante una fracción de segundo, Harry no supo, con la mano en la falleba, si cerrar la ventana de golpe. Pero entonces la extraña criatura revoloteó sobre una farola de Private Drive.
y Harry, dándose cuenta de lo que era, se hizo a un lado. Tres lechuzas penetraron por la ventana, dos sosteniendo a otra que parecía inconsciente. Aterrizaron suavemente sobre la cama de Harry y la lechuza que iba en medio y que era grande y gris cayó y quedó allí inmóvil. Llevaba un paquete atado a las patas. Harry reconoció enseguida la lechuza inconsciente. Se llamaba Errol y pertenecía a la familia Weasley. Harry se lanzó inmediatamente sobre la cama, desató los cordeles de las patas de Errol, cogió el paquete y depositó a Errol en la jaula de Hedwig. Errol abrió un ojo empañado, ululó débilmente en señal de agradecimiento y comenzó a beber agua a tragos. Harry volvió al lugar en que descansaban las otras lechuzas. Una de ellas, una hembra grande y blanca como la nieve, era su propia Hedwig. También llevaba un paquete y parecía muy satisfecha de sí misma. Dio a Harry un picotazo cariñoso cuando le quitó la carga y luego atravesó la habitación volando para reunirse con Errol. Harry no reconoció a la tercera lechuza, que era muy bonita y de color pardo rojizo, pero supo enseguida de dónde venía, porque además del correspondiente paquete, portaba un mensaje con el emblema de Hogwarts. Cuando Harry le cogió la carta a esta lechuza, ella erizó las plumas orgullosamente, estiró las alas y emprendió el vuelo atravesando la ventana e internándose en la noche. Harry se sentó en la cama, cogió el paquete de Errol, rasgó el papel marrón y descubrió un regalo envuelto en papel dorado y la primera tarjeta de cumpleaños de su vida. Abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Cayeron dos trozos de papel, una carta y un recorte de periódico. Supo que el recorte de periódico pertenecía al diario del mundo mágico El Profeta, porque la gente de la fotografía en blanco y negro se movía. Harry recogió el recorte, lo alisó y leyó. Funcionario del Ministerio de Magia recibe el gran premio. Arthur Weasley, director del Departamento contra el Uso Incorrecto de los Objetos Muggles, ha ganado el gran premio anual Galleon Draw que entrega el diario El Profeta. El señor Weasley, radiante de alegría, declaró a El Profeta: gastaremos el dinero en unas vacaciones estivales en Egipto, donde trabaja Bill, nuestro hijo mayor, deshaciendo hechizos para el Banco Mágico de Gringotts. La familia Weasley pasará un mes en Egipto y regresará para el comienzo del nuevo curso escolar de Hogwarts, donde estudian actualmente cinco hijos del matrimonio Weasley. Observó la fotografía en movimiento y una sonrisa se le dibujó en la cara al ver a los nueve Weasley ante una enorme pirámide, saludándolo con la mano. La pequeña y rechoncha señora Weasley, el alto y calvo señor Weasley, los seis hijos y la hija tenían, aunque la fotografía en blanco y negro no lo mostrara, el pelo de un rojo intenso. Justo en el centro de la foto aparecía Ron, alto y larguirucho, con su rata Scabber sobre el hombro y con el brazo alrededor de Ginny, su hermana pequeña. Harry no sabía de nadie que mereciera un premio más que los Weasley, que eran muy buenos y pobres de solemnidad. Cogió la carta de Ron y la desdobló.
Querido Harry, feliz cumpleaños. Siento mucho lo de la llamada de teléfono. Espero que los Muggles no te dieran un mal rato. Se lo he dicho a mi padre y él opina que no debería haber gritado. Egipto es estupendo. Bill nos ha llevado a ver todas las tumbas y no te creerías las maldiciones que los antiguos brujos egipcios ponían en ellas. Mi madre no dejó que Ginny entrara en la última. Estaba llena de esqueletos mutantes de Muggles que habían profanado la tumba y tenían varias cabezas y cosas así. Cuando mi padre ganó el premio del profeta, no me lo podía creer. ¡700 galeones! La mayor parte se nos ha ido en estas vacaciones, pero me van a comprar otra varita mágica para el próximo curso.
Harry recordaba muy bien cómo se le había roto a Ron su vieja varita mágica. Fue cuando el coche en el que los dos habían ido volando a Hogwarts chocó contra un árbol del parque del colegio.
Regresaremos más o menos una semana antes de que comience el curso. Iremos a Londres a comprar la varita mágica y los nuevos libros. Podríamos vernos allí. No dejes que los Muggles te depriman. Intenta venir a Londres. Ron. Postdata. Percy ha ganado el premio anual. Recibió la notificación la semana pasada.
Harry volvió a mirar la foto. Percy, que estaba en el séptimo y último curso de Hogwarts, parecía especialmente orgulloso. Se había colocado la medalla del premio anual en el fez que llevaba graciosamente sobre su pelo repeinado. Las gafas de montura de asta reflejaban el sol egipcio. Luego Harry cogió el regalo y lo desenvolvió. Parecía una diminuta peonza de cristal. Debajo había otra nota de Ron.
«Harry, esto es un chivatoscopio de bolsillo. Si hay alguien cerca que no sea de fiar, en teoría tiene que dar vueltas y encenderse. Bill dice que no es más que una engañifa para turistas magos y que no funciona, porque la noche pasada estuvo toda la cena sin parar. Claro que él no sabía que Fred y George le habían echado escarabajos en la sopa. Bueno, hasta pronto, Ron.
Harry puso el chivatoscopio de bolsillo sobre la mesita de noche, donde permaneció inmóvil, en equilibrio sobre la punta reflejando las manecillas luminosas del reloj. Lo contempló durante unos segundos, satisfecho, y luego cogió el paquete que había llevado Hedwig. También contenía un regalo envuelto en papel, una tarjeta y una carta, esta vez de Hermione.
«Querido Harry, Ron me escribió y me contó lo de su conversación telefónica con tu tío Vernon. Espero que estés bien». En estos momentos estoy en Francia de vacaciones y no sabía cómo enviarte esto. ¿Y si lo abrían en la aduana? Pero entonces apareció Hedwig. Creo que quería asegurarse de que, para variar, recibas un regalo de cumpleaños. El regalo te lo he comprado por catálogo vía lechuza. Había un anuncio en El Profeta. Me he suscrito, hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo mágico. ¿Has visto la foto en que salió Ron y su familia hace una semana? Apuesto a que está aprendiendo montones de cosas. Me muero de envidia. Los brujos del Antiguo Egipto eran fascinantes. Aquí también tienen un interesante pasado en cuestión de brujería. He tenido que reescribir completa la redacción sobre historia de la magia para poder incluir algunas cosas que he averiguado. Espero que no resulte excesivamente larga. Comprende 2 pergaminos más de los que había pedido el profesor Binns. Ron dice que irá a Londres la última semana de vacaciones. ¿Podrías ir tú también? ¿Te dejarán tus tíos? Espero que sí. Si no, nos veremos en el expreso de Hogwarts el 1 de septiembre. Besos, de Hermione. Ah, postdata. Ron me ha dicho que Percy ha recibido el premio anual. Me imagino que Percy estará en una nube. A Ron no parece que le haga mucha gracia.
Harry volvió a sonreír mientras dejaba a un lado la carta de Hermione y cogía el regalo. Pesaba mucho. Conociendo a Hermione, estaba convencido de que sería un gran libro lleno de difíciles embrujos, pero no. El corazón le dio un vuelco cuando quitó el papel y vio un estuche de cuero negro con unas palabras estampadas en plata. Equipo de mantenimiento de escobas voladoras. «¡Ostras, Hermione!», murmuró Harry abriendo el estuche para echar un vistazo. Contenía un tarro grande de abrillantador de palo de escoba marca Fleetwood, unas tijeras especiales de plata para recortar las ramitas, una pequeña brújula de latón para los viajes largos en escoba y un manual de mantenimiento de la escoba voladora. Después de sus amigos, lo que Harry más apreciaba de Hogwarts era el Quidditch, el deporte que contaba con más seguidores en el mundo mágico. Era muy peligroso, muy emocionante y los jugadores iban montados en escoba. Harry era muy bueno jugando al Quidditch. Era el jugador más joven de Hogwarts en los últimos 100 años. Uno de sus trofeos más estimados era la escoba de carreras Nimbus 2000. Harry dejó a un lado el estuche y cogió el último paquete. Reconoció de inmediato los garabatos que había en el papel marrón. Aquel paquete se lo había enviado Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Desprendió la capa superior de papel y vislumbró una cosa verde y como de piel, pero antes de que pudiera desenvolverlo del todo, el paquete tembló y lo que estaba dentro emitió un ruido fuerte como de fauces que se cierran. Harry se estremeció. Sabía que Hagrid no le enviaría nunca nada peligroso a propósito, pero es que las ideas de Hagrid sobre lo que podía resultar peligroso no eran muy normales. Hagrid tenía amistad con arañas gigantes. Había comprado en las tabernas feroces perros de 3 cabezas y había escondido en su cabaña huevos de dragón, lo cual estaba prohibido. Harry tocó el paquete con el dedo con temor. Volvió a hacer el mismo ruido de cerrar fauces. Harry cogió la lámpara de la mesita de noche, la sujetó firmemente con una mano y la levantó por encima de su cabeza, preparado para atizar un golpe. Entonces cogió con la otra mano lo que quedaba del envoltorio y tiró de él. Cayó un libro. Harry solo tuvo tiempo de ver su elegante cubierta verde con el título estampado en letras doradas. El monstruoso libro de los monstruos. Antes de que el libro se levantara sobre el lomo y escapara por la cama como si fuera un extraño cangrejo. «¡Oh, oh!», susurró Harry. Cayó de la cama produciendo un golpe seco y recorrió con rapidez la habitación, arrastrando las hojas. Harry lo persiguió procurando no hacer ruido. Se había escondido en el oscuro espacio que había debajo de su mesa. Rezando para que los Dursley estuvieran aún profundamente dormidos, Harry se puso a 4 patas y se acercó a él. «¡Ay!».
El libro se cerró atrapándole la mano y huyó batiendo las hojas, apoyándose aún en las cubiertas. Harry gateó, se echó hacia adelante y logró aplastarlo. Tío Vernon emitió un sonoro ronquido en el dormitorio contiguo. Hedwig y Errol lo observaban con interés mientras Harry sujetaba el libro fuertemente entre sus brazos. Se iba a toda prisa hacia los cajones del armario y sacaba un cinturón para atarlo. El libro monstruoso tembló de ira, pero ya no podía abrirse ni cerrarse, así que Harry lo dejó sobre la cama y cogió la carta de Hagrid.
«Querido Harry, feliz cumpleaños. He pensado que esto te podría resultar útil para el próximo curso. De momento no te digo nada más. Te lo diré cuando nos veamos. Espero que los Muggles te estén tratando bien. Con mis mejores deseos, Hagrid».
A Harry le dio mala espina que Hagrid pensara que podía serle útil un libro que mordía, pero dejó la tarjeta de Hagrid junto a las de Ron y Hermione, sonriendo con más ganas que nunca. Ya solo le quedaba la carta de Hogwarts. Percatándose de que era más gruesa de lo normal, Harry rasgó el sobre, extrajo la primera página de pergamino y leyó.
«Estimado señor Potter, le rogamos que no olvide que el próximo curso dará comienzo el 1 de septiembre. El expreso de Hogwarts partirá a las 11 en punto de la mañana de la estación de King's Cross, andén 9 y 3 cuartos. A los alumnos de tercer curso se les permite visitar determinados fines de semana el pueblo de Hogsmeade. Le rogamos que entregue a sus padres o tutores el documento de autorización adjunto para que lo firmen. También se adjunta la lista de libros del próximo curso. Atentamente, profesora M. McGonagall, subdirectora».
Harry extrajo la autorización para visitar el pueblo de Hogsmeade y la examinó ya sin sonreír. Sería estupendo visitar Hogsmeade los fines de semana. Sabía que era un pueblo enteramente dedicado a la magia y nunca había puesto los pies en él. Pero ¿cómo demonios iba a convencer a sus tíos de que le firmaran la autorización? Miró el despertador. Eran las 2 de la mañana. Decidió pensar en ello al día siguiente. Se metió en la cama y se estiró para tachar otro día en el calendario que se había hecho para ir descontando los días que le quedaban para regresar a Hogwarts. Se quitó las gafas y se acostó para contemplar las 3 tarjetas de cumpleaños. Aunque era un muchacho diferente en muchos aspectos, en aquel momento Harry Potter se sintió como cualquier otro, contento por primera vez en su vida de que fuera su cumpleaños. Capítulo 2. El error de tía Marsh. Cuando Harry bajó a desayunar a la mañana siguiente, se encontró a los 3 Dursley ya sentados en la mesa de la cocina. Veían la televisión en un aparato nuevo, un regalo que le habían hecho a Dudley al volver a casa después de terminar el curso, aunque se había quejado a gritos del largo camino que tenía que recorrer desde el frigorífico a la tele de la salita. Dudley se había pasado la mayor parte del verano en la cocina, con los ojos de cerdito, fijos en la pantalla y sus 5 papadas temblando mientras engullía sin parar. Harry se sentó entre Dudley y tío Vernon, un hombre corpulento, robusto, que tenía el cuello corto y un enorme bigote. Lejos de desearle a Harry un feliz cumpleaños, ninguno de los Dursley dio alguna muestra de haberse percatado de que Harry acababa de entrar en la cocina, pero él estaba demasiado acostumbrado para ofenderse. Se sirvió una tostada y miró al presentador de televisión que informaba sobre un recluso fugado.
«Tenemos que advertir a los telespectadores de que Black va armado y es muy peligroso. Se ha puesto a disposición del público un teléfono con línea directa para que cualquiera que lo vea pueda denunciarlo».
«No hace falta que nos digan que no es un buen tipo», resopló tío Vernon echando un vistazo al fugitivo por encima del periódico. «Fijaos qué pinta, vago asqueroso, fijaos qué pelo».
Lanzó una mirada de asco hacia donde estaba Harry, cuyo pelo desordenado había sido motivo de muchos enfados de tío Vernon. Sin embargo, comparado con el hombre de la televisión, cuya cara demacrada parecía circundada por una revuelta cabellera que le llegaba hasta los codos, Harry parecía muy bien arreglado. Volvió a aparecer el presentador.
«El ministro de Agricultura y Pesca anunciará hoy...»
«¡Un momento!», ladró tío Vernon mirando furioso al presentador. «¿No nos has dicho de dónde ha escapado ese enfermo? ¿Qué podemos hacer? Ese lunático podría estar acercándose ahora mismo por la calle».
Tía Petunia, que era huesuda y tenía cara de caballo, se dio la vuelta y escudriñó atentamente por la ventana de la cocina. Harry sabía que a tía Petunia le habría encantado llamar aquel teléfono directo. Era la mujer más entrometida del mundo y pasaba la mayor parte del tiempo espiando a sus vecinos, que eran aburridísimos y muy respetuosos con las normas. «¿Cuándo aprenderán?», dijo tío Vernon, golpeando la mesa con su puño grande y amoratado. «Que la horca es la única manera de tratar a esa gente».
«Muy cierto», dijo tía Petunia, que seguía espiando las judías verdes del vecino.
Tío Vernon apuró la taza de té, miró el reloj y añadió: «Tengo que marcharme. El tren de March llega a las 10». Harry, cuya cabeza seguía en la habitación con el equipo de mantenimiento de escobas voladoras, volvió de golpe a la realidad.
«¿Tía March?», barbotó. «No vendrá aquí, ¿verdad?».
Tía March era la hermana de tío Vernon. Aunque no era pariente consanguíneo de Harry, cuya madre era la hermana de tía Petunia, desde siempre lo había obligado a llamarla tía. Tía March vivía en el campo, en una casa con un gran jardín donde criaba bulldogs. No iba con frecuencia a Private Drive porque no soportaba estar lejos de sus queridos perros, pero sus visitas habían quedado vívidamente grabadas en la mente de Harry. En la fiesta que celebró Dudley al cumplir 5 años, tía March golpeó a Harry en las espinillas con el bastón para impedir que ganara Dudley en el juego de las estatuas musicales. Unos años después, por Navidad, apareció con un robot automático para Dudley y una caja de galletas de perro para Harry. En su última visita, el año anterior a su ingreso en Hogwarts, Harry le había pisado una pata sin querer a su perro favorito. Ripper persiguió a Harry, obligándole a salir al jardín y a subirse a un árbol, y tía March no había querido llamar al perro hasta pasada la medianoche. El recuerdo de aquel incidente todavía hacía llorar a Dudley de la risa.
«March pasará aquí una semana», gruñó tío Vernon. «Y ya que hablamos de esto», y señaló a Harry con un dedo amenazador, «quiero dejar claras algunas cosas antes de ir a recogerla».
Dudley sonrió y apartó la vista de la tele. Su entretenimiento favorito era contemplar a Harry cuando tío Vernon lo reprendía.
«Primero», gruñó tío Vernon, «usarás un lenguaje adecuado cuando te dirijas a tía March».
«De acuerdo», contestó Harry con resentimiento, «si ella lo usa también conmigo».
«Segundo»,
prosiguió el tío Vernon, como si no hubiera oído la puntualización de Harry,
«como March no sabe nada de tu anormalidad, no quiero ninguna exhibición extraña mientras esté aquí. Compórtate, ¿entendido?».
«Me comportaré si ella se comporta», contestó Harry apretando los dientes.
«Y tercero»,
siguió tío Vernon, casi cerrando los ojos pequeños y mezquinos en medio de su rostro colorado,
«le hemos dicho a March que acudes al centro de seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables».
«¿Qué?»,
gritó Harry.
«Y eso es lo que le dirás tú también, si no quieres tener problemas», soltó tío Vernon.
Harry permaneció sentado en su sitio, con la cara blanca de ira, mirando a tío Vernon casi incapaz de creer lo que oía. Que tía March se presentase para pasar toda una semana era el peor regalo de cumpleaños que los Dursley le habían hecho nunca, incluido el par de calcetines viejos de tío Vernon.
«Bueno, Petunia», dijo tío Vernon levantándose con dificultad, «me marcho a la estación. ¿Quieres venir, Dudders?».
«No»,
respondió Dudley, que había vuelto a fijarse en la tele en cuanto tío Vernon acabó de reprender a Harry.
«Daddy tiene que ponerse elegante para recibir a su tía», dijo tía Petunia alisando el espeso pelo rubio de Dudley. «Mamá le ha comprado una preciosa pajarita nueva».
Tío Vernon dio a Dudley una palmadita en su hombro porcino.
«Vuelvo enseguida», dijo y salió de la cocina.
Harry, que había quedado en una especie de trance causado por el terror, tuvo de repente una idea. Dejó la tostada, se puso de pie rápidamente y siguió a tío Vernon hasta la puerta. Tío Vernon se ponía la chaqueta que usaba para conducir.
«No te voy a llevar»,
gruñó volviéndose hacia Harry, que lo estaba mirando.
«Como si yo quisiera ir», repuso Harry. «Quiero pedirte algo».
Tío Vernon lo miró con suspicacia.
«A los de tercero, en Hawk, en mi colegio, a veces los dejan ir al pueblo».
«¿Y qué?»,
le soltó tío Vernon cogiendo las llaves de un gancho que había junto a la puerta.
«Necesito que me firmes la autorización», dijo Harry apresuradamente.
«¿Y por qué habría de hacerlo?»,
preguntó tío Vernon con desdén.
«Bueno», repuso Harry eligiendo cuidadosamente las palabras, «será difícil simular ante tía March que voy a ese centro... ¿cómo se llamaba?».
«Centro de Seguridad San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables», bramó tío Vernon.
A Harry le encantó percibir una nota de terror en la voz de tío Vernon.
«¡Ajá!», dijo Harry mirando a tío Vernon a la cara, tranquilo. «Es demasiado largo para recordarlo. Tendré que decirlo de manera convincente, ¿no? ¿Qué pasaría si me equivocara?»
«Te lo haría recordar a golpes», rugió tío Vernon abalanzándose contra Harry con el puño en alto.
Pero Harry no retrocedió. «Eso no le hará olvidar a tía Marsh lo que yo le haya dicho», dijo Harry en tono serio.
Tío Vernon se detuvo con el puño aún levantado y el rostro desagradablemente amoratado.
«Pero si firmas la autorización, te juro que recordaré el colegio al que se supone que voy y que actuaré como un Mac, como una persona normal y todo eso».
Harry vio que tío Vernon meditaba lo que le acababa de decir, aunque enseñaba los dientes y le palpitaba la vena de la sien.
«De acuerdo», atajó de manera brusca.
«Te vigilaré muy atentamente durante la estancia de Marsh. Si al final te has sabido comportar y no has desmentido la historia, firmaré esa cochina autorización».
Dio media vuelta, abrió la puerta de la casa y la cerró de un golpe tan fuerte que se cayó uno de los cristales de arriba. Harry no volvió a la cocina. Regresó por las escaleras a su habitación. Si tenía que obrar como un auténtico muggle, mejor empezar en aquel momento. Muy despacio y con tristeza, fue recogiendo todos los regalos y tarjetas de cumpleaños y los escondió debajo de la tabla suelta junto con sus deberes. Se dirigió a la jaula de Hedwig. Parecía que Errol se había recuperado. Hedwig y él estaban dormidos, con la cabeza bajo el ala. Suspiró, los despertó con un golpecito.
«Hedwig», dijo un poco triste, «tendrás que desaparecer una semana. Vete con Errol, Ron cuidará de ti. Voy a escribirle una nota para darle una explicación». «¡Y no me mires así!»
Hedwig lo miraba con sus grandes ojos ambarinos, con reproche.
«No es culpa mía. No hay otra manera de que me permitan visitar Hogsmeade con Ron y Hermione».
10 minutos más tarde, Errol y Hedwig, esta con una nota para Ron atada en la pata, salieron por la ventana y volaron hasta perderse de vista. Harry, muy triste, cogió la jaula y la escondió en el armario. Pero no tuvo mucho tiempo para entristecerse. Enseguida tía Petunia le empezó a gritar para que bajara y se preparase para recibir a la invitada.
«¡Peínate bien!»,
le dijo imperiosamente tía Petunia en cuanto llegó al vestíbulo. Harry no entendía por qué tenía que aplastarse el pelo contra el cuero cabelludo. A tía Marsh le encantaba criticarle, así que cuando menos se arreglara más contenta estaría ella. Oyó crujir la gravilla bajo las ruedas del coche de tío Vernon. Luego, los golpes de las puertas del coche y pasos por el camino del jardín.
«¡Abre la puerta!»,
susurró tía Petunia a Harry. Harry abrió la puerta con un sentimiento de pesadumbre. En el umbral de la puerta estaba tía Marsh. Se parecía mucho a tío Vernon. Era grande, robusta y tenía la cara colorada. Incluso tenía bigote, aunque no tan poblado como el de tío Vernon. En una mano llevaba una maleta enorme y debajo de la otra se hallaba un perro viejo y con malas pulgas.
«¿Dónde está mi Dathers?», rugió tía Marsh. «¿Dónde está mi sobrinito querido?».
Dudley se acercó andando como un pato con el pelo rubio totalmente pegado al gordo cráneo y una pajarita que apenas se veía debajo de las múltiples papadas. Tía Marsh tiró la maleta contra el estómago de Harry y le cortó la respiración. Estrechó a Dudley fuertemente con un solo brazo y le plantó en la mejilla un beso sonoro.
¡Mua!
Harry sabía muy bien que Dudley soportaba los abrazos de tía Marsh solo porque le pagaba muy bien por ello. Y con toda seguridad, al separarse después del abrazo, Dudley encontraría un billete de 20 libras en el interior de su manaza.
«¡Petunia!»,
gritó tía Marsh pasando junto a Harry sin mirarlo, como si fuera un perchero. Tía Marsh y tía Petunia se dieron un beso, o más bien tía Marsh golpeó con su prominente mandíbula el huesudo pómulo de tía Petunia. Entró tío Vernon sonriendo jovialmente mientras cerraba la puerta.
«¿Un té, Marsh?», preguntó. «¿Y qué tomará Ripper?».
«Ripper sorberá del té que me derrame en el plato»,
dijo tía Marsh mientras entraban todos en tropel en la cocina, dejando a Harry solo en el vestíbulo con la maleta. Pero Harry no lo lamentó. Cualquier cosa era mejor que estar con tía Marsh. Subió la maleta por las escaleras hasta la habitación de invitados lo más despacio que pudo. Cuando regresó a la cocina, a tía Marsh le habían servido té y pastel de frutas, y Ripper lamía té en un rincón, haciendo mucho ruido. Harry notó que tía Petunia se estremecía al ver a Ripper manchando el suelo de té y babas. Tía Petunia odiaba a los animales.
«¿Has dejado a alguien al cuidado de los otros perros, Marsh?», inquirió tío Vernon.
«El coronel Fubster los cuida», dijo tía Marsh con voz de trueno. «Está jubilado.
Le viene bien tener algo que hacer, pero no podría dejar al viejo y pobre Ripper. Sufre tanto si no está conmigo.
Ripper volvió a gruñir cuando se sentó Harry. Tía Mar se fijó en él por primera vez.
—¿Con que todavía estás por aquí, eh?
—bramó.
—Sí
—respondió Harry.
—No digas así en ese tono maleducado —gruñó tía Marsh. —Demasiado bien te tratan Vernon y Petunia teniéndote aquí con ellos. Yo en su lugar no lo hubiera hecho. Si te hubieran abandonado en la puerta de mi casa, te habría enviado directamente al orfanato.
Harry estuvo a punto de decir que hubiera preferido un orfanato a vivir con los Dursley, pero se contuvo al recordar la autorización para ir a Hogsmeade. Se le dibujó en la cara una triste sonrisa.
—¡No pongas esa cara! —rugió tía Marsh. —Ya veo que no has mejorado desde la última vez que te vi. Esperaba que el colegio te hubiera enseñado modales.
Tomó un largo sorbo de té, se limpió el bigote y preguntó.
—¿A dónde me has dicho que lo enviáis, Vernon?
—Al colegio, San Bruto —dijo con prontitud tío Vernon. —Es una institución de primera categoría para casos desesperados.
—Bien
—dijo tía Marsh.
—¿Utilizan la vara en San Bruto, chico?
—dijo orientando la boca hacia el otro lado de la mesa.
—Bueno
—tío Vernon asentía detrás de tía Marsh.
—Sí
—dijo Harry, y luego pensando que era mejor hacer las cosas bien, añadió.
—Sin parar.
—¡Excelente! —dijo tía Marsh.
—No comprendo esas ñoñerías de no pegar a los que se lo merecen. Una buena paliza es lo que haría falta en el 99% de los casos. ¿Te han sacudido con frecuencia?
—Ya lo creo —respondió Harry—. Muchísimas veces.
Tía Marsh arrugó el entrecejo.
—Sigues sin gustarme tu tono, muchacho. Si puedes hablar tan tranquilamente de los azotes que te dan, es que no te sacuden bastante fuerte. Petunia, yo en tu lugar escribiría. Explica con claridad que con este chico admites la utilización de los métodos más enérgicos.
Tal vez al tío Vernon le preocupara que Harry pudiera olvidar el trato que acababan de hacer. De cualquier forma, cambió abruptamente de tema.
—¿Has oído las noticias de esta mañana, Marsh? ¿Qué te parece lo de ese preso que ha escapado?
Con tía Marsh en casa, Harry empezaba a echar de menos la vida en el número 4 de Private Drive, tal como era antes de su aparición. Tío Vernon y tía Petunia solían preferir que Harry se perdiera de vista, cosa que ponía a Harry la mar de contento. Tía Marsh, por el contrario, quería tener a Harry continuamente vigilado para poder lanzar sugerencias encaminadas a mejorar su comportamiento. A ella le encantaba comparar a Harry con Dudley y le producía un placer especial entregarle a este regalos caros mientras fulminaba a Harry con la mirada, como si quisiera que Harry se atreviera a preguntar por qué no le daba nada a él. No dejaba de lanzar indirectas sobre los defectos de Harry.
—No debes culparte por cómo ha salido el chico, Vernon
—dijo el tercer día a la hora de la comida—.
Si está podrido por dentro, no hay nada que hacer.
Harry intentaba pensar en la comida, pero le temblaban las manos y el rostro le ardía de ira.
—Tengo que recordar la autorización. Tengo que pensar en Hogsmeade. No debo decir nada. No debo levantarme.
Tía Marsh alargó el brazo para coger la copa de vino.
—Es una de las normas básicas de la crianza. Se ve claramente en los perros. De tal palo, tal astilla.
En aquel momento estalló la copa de vino que tía Marsh tenía en la mano. En todas direcciones salieron volando fragmentos de cristal y tía Marsh parpadeó y farfulló algo. De su cara grande y encarnada caían gotas de vino.
—¡Marsh! —chilló tía Petunia. —¡Marsh, ¿te encuentras bien?
—¡Oh! —No te preocupes
—gruñó tía Marsh secándose la cara con la servilleta.
—Debo de haber apretado la copa demasiado fuerte. Me pasó lo mismo el otro día en casa del coronel Fobster. —No tiene importancia, Petunia. Es que cojo las cosas con demasiada fuerza.
Pero tanto tía Petunia como tío Vernon miraban a Harry suspicazmente, de forma que este decidió quedarse sin tomar el pudín y levantarse de la mesa lo antes posible. Se apoyó en la pared del vestíbulo respirando hondo. Hacía mucho tiempo que no perdía el control de aquella manera, haciendo estallar algo. No podía permitirse que aquello se repitiera. La autorización para ir a Hogsmeade no era lo único que estaba en juego. Si continuaba así, tendría problemas con el Ministerio de Magia. Harry era todavía un brujo menor de edad y tenía prohibido por la legislación del mundo mágico hacer magia fuera del colegio. Su expediente no estaba completamente limpio. El verano anterior, le habían enviado una amonestación oficial en que se decía claramente
que si el ministerio volvía a tener constancia de que empleaba la magia en Private Drive, expulsarían a Harry del colegio. Oyó a los Dursley levantarse de la mesa y se apresuró a desaparecer escaleras arriba. Harry soportó los 3 días siguientes obligándose a pensar en el manual de mantenimiento de la escoba voladora cada vez que tía Marsh se metía con él. El truco funcionó bastante bien, aunque debía de darle aspecto de atontado, y tía Marsh había empezado a decir que era subnormal. Por fin llegó la última noche que había de pasar tía Marsh en la casa. Tía Petunia preparó una cena por todo lo alto y tío Vernon descorchó varias botellas de vino. Tomaron la sopa y el salmón sin hacer ninguna referencia a los defectos de Harry. Durante el pastel de merengue de limón, tío Vernon aburrió a todos con un largo discurso sobre Grunnings, la empresa de taladros para la que trabajaba. Luego tía Petunia preparó café y tío Vernon sacó una botella de brandy. «¿Puedo tentarte, Marsh?» Tía Marsh había bebido ya bastante vino. Su rostro grande estaba muy colorado. «¡Solo un poquito!» dijo con una sonrisita. «Bueno, un poquito más. Un poco más. Un poco más. Ya vale». Dudley se comía su cuarta ración de pastel. Tía Petunia sorbía el café con el dedo meñique estirado. Harry habría querido subir a su habitación, pero tropezó con los ojos pequeños e iracundos de tío Vernon y supo que debía quedarse allí. «¡Ja!» dijo tía Marsh lamiéndose los labios y dejando la copa vacía en la mesa. «¡Una comilona estupenda, Petunia! Por las noches me contento con cualquier frito, con 12 perros que cuidar». Eructó a sus anchas y se dio una palmada en la voluminosa barriga. «¡Up! ¡Perdón! Pero me gusta ver un buen mozo», prosiguió guiñándole el ojo a Dudley. «Serás un hombre de buen tamaño, Dathers, como tu padre». «Sí, tomaré una gota más de brandy, Vernon. En cuanto a este...» señaló a Harry con la cabeza. El muchacho sintió que se le encogía el estómago. «El manual, el manual, el manual», pensó con rapidez. «Este no tiene buena planta. Ha salido pequeñajo. Pasa también con los perros. El año pasado tuve que pedirle al coronel Fabster que asfixiara uno porque era raquítico, débil, de mala raza». Harry intentó recordar la página 12 de su libro Encantamiento para los que van al revés. «Como decía el otro día, todo se hereda. La mala sangre prevalece. No digo nada contra tu familia, Petunia». Con su mano de pala dio una palmadita sobre la mano huesuda de tía Petunia. «Pero tu hermana era la oveja negra. Siempre hay alguna, hasta en las mejores familias. Y se escapó con un gandul. Aquí tenemos el resultado». Harry miraba su plato, sintiendo un extraño zumbido en los oídos. «Sujétese la escoba por el palo». No podía recordar cómo seguía. La voz de tía Marsh parecía perforar su cabeza como un taladro de tío Vernon. «¡Ese Potter!» dijo tía Marsh en voz alta, cogiendo la botella de brandy y vertiendo más en su copa y en el mantel. «¡Nunca me dijisteis a qué se dedicaba!» Tío Vernon y tía Petunia estaban completamente tensos. Incluso Dudley había retirado los ojos del pastel y miraba a sus padres boquiabierto. «¡No! No trabajaba», dijo tío Vernon mirando a Harry de reojo. «Estaba parado». «¡Ja! Ya me lo imaginaba», comentó tía Marsh, echándose un buen trago de brandy y limpiándose la barbilla con la manga. «¡Un inútil! ¡Un vago y un gorrón que...» «¡No era nada de eso!», interrumpió Harry de repente. Todos se callaron. Harry temblaba de arriba abajo. Nunca había estado tan enfadado. «¡Más brandy!», gritó tío Vernon, que se había puesto pálido. Vació la botella en la copa de tía Marsh. «¡Tú, chico!», gruñó a Harry. «¡Vete a la cama!». «¡No, Vernon!», dijo entre hipidos tía Marsh, levantando una mano. Fijó en los de Harry sus ojos pequeños y enrojecidos. «¡Sigue, muchacho, sigue! ¿Con qué estás orgulloso de tus padres, Van y se matan en un accidente de coche. Borrachos, me imagino». «No murieron en ningún accidente de coche», repuso Harry, que sin darse cuenta se había levantado. «Murieron en un accidente de coche, sucio embustero. Y te dejaron para que fueras una carga para tus decentes y trabajadores tíos», gritó tía Marsh inflándose de ira. «Eres un niño insolente, desagradecido y...». Pero tía Marsh se cortó en seco. Por un momento fue como si le faltasen las palabras. Se hinchaba con una ira indescriptible. Pero la hinchazón no se detenía. Su gran cara encarnada comenzó a aumentar de tamaño. Se le agrandaron los pequeños ojos y la boca se le estiró tanto que no podía hablar. Al cabo de un instante, saltaron varios botones de su chaqueta de mezclilla y golpearon en las paredes. Se inflaba como un globo monstruoso. El estómago se expandió y reventó la cintura de la falda de mezclilla. Los dedos se le pusieron como morcillas.
¡Marsh!
Gritaron a la vez tío Vernon y tía Petunia, cuando el cuerpo de tía Marsh comenzó a elevarse de la silla hacia el techo. Estaba completamente redonda, como un inmenso globo con ojos de cerdito. Ascendía emitiendo leves ruiditos como destellidos. Ripper entró en la habitación ladrando sin parar.
¡No!
Tío Vernon cogió a Marsh por un pie y trató de bajarla, pero faltó poco para que se elevara también con ella. Un instante después, Ripper dio un salto y hundió los colmillos en la pierna de tío Vernon. Harry salió corriendo del comedor antes de que nadie lo pudiera detener y se dirigió al armario que había debajo de las escaleras. Por arte de magia, la puerta del armario se abrió de golpe cuando llegó ante ella. En unos segundos arrastró el baúl hasta la puerta de la casa. Subió las escaleras rápidamente, se echó bajo la cama, levantó la tabla suelta y sacó la funda de almohada llena de libros y regalos de cumpleaños. Salió de debajo de la cama, cogió la jaula vacía de Hedwig, bajó las escaleras corriendo y llegó al baúl en el instante en que tío Vernon salía del comedor con la pernera del pantalón hecha jirones.
«¡Ven aquí!»,
bramó. «¡Regresa y arregla lo que has hecho!». Pero una rabia imprudente se había apoderado de Harry. Abrió el baúl de una patada, sacó la varita y apuntó con ella a tío Vernon.
«¡Tía Marsh se lo merecía!», dijo Harry jadeando. «¡Se merecía lo que le ha pasado! ¡No te acerques!».
Tentó a sus espaldas buscando el tirador de la puerta.
«¡Me voy!», añadió. «¡Ya he tenido bastante!».
Momentos después, arrastraba el pesado baúl con la jaula de Hedwig debajo del brazo por la oscura y silenciosa calle. Capítulo 3. El autobús noctámbulo. Después de alejarse varias calles, se dejó caer sobre un muro bajo de la calle Magnolia, jadeando a causa del esfuerzo. Se quedó sentado, inmóvil, todavía furioso, escuchando los latidos acelerados del corazón. Pero después de estar 10 minutos solo en la oscura calle, le sobrecogió una nueva emoción, el pánico. De cualquier manera que lo mirara, nunca se había encontrado en peor apuro. Estaba abandonado a su suerte y totalmente solo en el sombrío mundo Muggle, sin ningún lugar a donde ir. Y lo peor de todo era que acababa de utilizar la magia de forma seria, lo que implicaba con toda seguridad que sería expulsado de Hogwarts. Había infringido tan gravemente el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad que estaba sorprendido de que los representantes del Ministerio de Magia no se hubieran presentado ya para llevárselo. Le dio un escalofrío. Miró a ambos lados de la calle Magnolia. ¿Qué le sucedería? ¿Lo detendrían o lo expulsarían del mundo mágico? Pensó en Ron y Hermione y aún se entristeció más. Harry estaba seguro de que, delincuente o no, Ron y Hermione querrían ayudarlo, pero ambos estaban en el extranjero y como Hedwig se había ido, no tenía forma de comunicarse con ellos. Tampoco tenía dinero Muggle. Le quedaba algo de oro mágico en el monedero, en el fondo del baúl, pero el resto de la fortuna que le habían dejado sus padres estaba en una cámara acorazada del Banco Mágico de Gringotts, en Londres. Nunca podría llevar el baúl a rastras hasta Londres, a menos que... Miró la varita mágica que todavía tenía en la mano. Sí, ya lo habían expulsado. El corazón le latía con dolorosa rapidez. Un poco más de magia no empeoraría las cosas. Tenía la capa invisible que había heredado de su padre. ¿Qué pasaría si hechizaba el baúl para hacerlo ligero como una pluma? Lo ataba a la escoba, se cubría con la capa y se iba a Londres volando. Podría sacar el resto del dinero de la cámara y comenzar su vida de marginado. Era un horrible panorama, pero no podía quedarse allí sentado o tendría que explicarle a la policía Muggle por qué se hallaba allí a las tantas de la noche con una escoba y un baúl lleno de libros de encantamientos. Harry volvió a abrir el baúl y lo fue vaciando en busca de la capa para hacerse invisible. Pero antes de que la encontrara se incorporó y volvió a mirar a su alrededor. Un extraño cosquilleo en la nuca le provocaba la sensación de que lo estaban vigilando, pero la calle parecía desierta y no brillaba luz en ninguna casa. Volvió a inclinarse sobre el baúl y casi inmediatamente se incorporó de nuevo, todavía con la varita en la mano. Más que oírlo, lo intuyó. Había alguien detrás de él, en el estrecho hueco que se abría entre el garaje y la valla. Harry entornó los ojos mientras miraba el oscuro callejón. Si se moviera, sabría si se trataba de un simple gato callejero o de otra cosa. «¡Lumos!», susurró Harry. Una luz apareció en el extremo de la varita, casi deslumbrándole. La mantuvo en alto por encima de la cabeza y las paredes del número 2, recubiertas de guijarros, brillaron de repente. La puerta del garaje se iluminó y Harry vio allí nítidamente la silueta descomunal de algo que tenía ojos grandes y brillantes. Se echó hacia atrás, tropezó con el baúl, alargó el brazo para impedir la caída, la varita salió despedida de la mano y él aterrizó junto al bordillo de la acera. Sonó un estruendo y Harry se tapó los ojos con las manos para protegerlos de una repentina luz cegadora. Dando un grito, se apartó rodando de la calzada justo a tiempo. Un segundo más tarde, un vehículo de ruedas enormes y grandes faros delanteros frenó con un chirrido exactamente en el lugar en que había caído Harry. Era un autobús de dos plantas, pintado de rojo vivo, que había salido de la nada. En el parabrisas llevaba la siguiente inscripción con letras doradas: Autobús Noctámbulo. Durante una fracción de segundo, Harry pensó si no lo había aturdido la caída. El cobrador de uniforme rojo saltó del autobús y dijo en voz alta sin mirar a nadie: «Bienvenido al autobús Noctámbulo, transporte de emergencia para el brujo abandonado a su suerte. Alargue la varita, suba a bordo y lo llevaremos a donde quiera. Me llamo Stan Snoopki. Estaré a su disposición esta noche». El cobrador se interrumpió. Acababa de ver a Harry, que seguía sentado en el suelo. Harry cogió de nuevo la varita y se levantó de un brinco. Al verlo de cerca, se dio cuenta de que Stan Snoopki era tan solo unos años mayor que él. No tendría más de 18 o 19. Tenía las orejas grandes y salidas y un montón de granos. «¿Qué hacías allí?», dijo Stan, abandonando los buenos modales. «Me caí», contestó Harry. «¿Para qué?», preguntó Stan con risa burlona. «No me caí a propósito», contestó Harry enfadado. Se había hecho un agujero en la rodillera de los vaqueros y le sangraba la mano con que había amortiguado la caída. De pronto recordó por qué se había caído y se volvió para mirar en el callejón, entre el garaje y la valla. Los faros delanteros del autobús Noctámbulo lo iluminaban y era evidente que estaba vacío. «¿Qué miras?», preguntó Stan. «Había algo grande y negro», explicó Harry señalando dubitativo, «como un perro enorme». Se volvió hacia Stan, que tenía la boca ligeramente abierta. No le hizo gracia que se fijara en la cicatriz de su frente. «¿Qué es lo que tienes en la frente?», preguntó Stan. «Nada», contestó Harry tapándose la cicatriz con el pelo. Si el Ministerio de Magia lo buscaba, no quería ponerles las cosas demasiado fáciles. «¿Cómo te llamas?», insistió Stan. «Neville Longbottom», respondió Harry dando el primer nombre que le vino a la cabeza. «Así que este autobús», dijo con rapidez, esperando desviar la atención de Stan. «¿Has dicho que va a donde yo quiera?». «Sí», dijo Stan con orgullo. «A donde quieras, siempre y cuando haya un camino por tierra. No podemos ir por debajo del agua. Nos has dado el alto, ¿verdad?», dijo volviendo a ponerse suspicaz. «Sacaste la varita y... ¿verdad?».
«Sí», respondió Harry con prontitud. «Escucha, ¿cuánto costaría ir a Londres?».
11 sickles», dijo Stan. «Pero por 13 te damos además una taza de chocolate y por 15 una bolsa de agua caliente y un cepillo de dientes del color que elijas». Harry rebuscó otra vez en el baúl, sacó el monedero y entregó a Stan unas monedas de plata. Entre los dos cogieron el baúl con la jaula de Hedwig encima y lo subieron al autobús. No había asientos. En su lugar, al lado de las ventanas con cortinas, había media docena de camas de hierro. A los lados de cada una había velas encendidas que iluminaban las paredes revestidas de madera. Un brujo pequeño con gorro de dormir murmuró en la parte trasera:
«Ahora no, gracias. Estoy escabechando babosas».
Y se dio la vuelta sin dejar de dormir. «La tuya es esta», susurró Stan metiendo el baúl de Harry bajo una cama que había detrás del conductor, que estaba sentado ante el volante. «Este es nuestro conductor, Ernie Prang. Este es Neville Longbottom, Ernie». Ernie Prang, un brujo anciano que llevaba unas gafas muy gruesas, le hizo un ademán con la cabeza. Harry volvió a taparse la cicatriz con el flequillo y se sentó en la cama. «Vamos, Ernie», dijo Stan sentándose en su asiento al lado del conductor. Se oyó otro estruendo y al momento Harry se encontró estirado en la cama, impelido hacia atrás por la aceleración del autobús Noctámbulo. Al incorporarse, miró por la ventana y vio en medio de la oscuridad que pasaban a velocidad tremenda por una calle irreconocible. Stan observaba con gozo la cara de sorpresa de Harry.
Aquí estábamos antes de que nos dieras el alto, explicó. ¿Dónde estamos, Ernie? ¿En Gales?
Sí, respondió Ernie.
¿Cómo es que los Muggles no oyen el autobús? Preguntó Harry.
¿Esos? Respondió Stan con desdén.
No saben escuchar, ¿a qué no? Tampoco saben mirar, nunca ven nada.
Vete a despertar a la señora Marsh, ordenó Ernie a Stan.
Llegaremos a Ibergravini en un minuto. Stan pasó al lado de la cama de Harry y subió por una escalera estrecha de madera. Harry seguía mirando por la ventana cada vez más nervioso. Ernie no parecía dominar el volante. El autobús noctámbulo invadía continuamente la acera, pero no chocaba contra nada. Cuando se aproximaba a ellos, los buzones, las farolas y las papeleras se apartaban y volvían a su sitio en cuanto pasaba. Stan reapareció, seguido por una bruja ligeramente verde, arropada en una capa de viaje.
«Hemos llegado, señora Marsh», dijo Stan con alegría, al mismo tiempo que Ernie pisaba el freno a fondo, haciendo que las camas se deslizaran medio metro hacia adelante.
La señora Marsh se tapó la boca con un pañuelo y se bajó del autobús tambaleándose. Stan le arrojó el equipaje y cerró la portezuela con fuerza. Hubo otro estruendo y volvieron a encontrarse viajando a la velocidad del rayo por un camino rural, entre árboles que se apartaban. Harry no habría podido dormir aunque viajara en un autobús que no hiciera aquellos ruidos ni fuera a tal velocidad. Se le revolvía el estómago al pensar en lo que podía ocurrirle y en si los Dursley habrían conseguido bajar del techo a tía Marsh. Stan había abierto un ejemplar del profeta y lo leía con la lengua entre los dientes. En la primera página, una gran fotografía de un hombre con rostro triste y pelo largo y enmarañado le guiñaba a Harry un ojo, lentamente. A Harry le resultaba extrañamente familiar.
«¡Ese hombre!», dijo Harry olvidando por unos momentos sus problemas.
«Salió en el telediario de los Muggles». Stan volvió a la primera página y rió entre dientes.
«Es Sirius Black», asintió.
«Por supuesto que ha salido en el telediario Muggle. Neville, ¿dónde has estado este tiempo?». Volvió a sonreír con aire de superioridad al ver la perplejidad de Harry. Desprendió la primera página del diario y se la entregó a Harry.
«Deberías leer más el periódico, Neville».
Harry acercó la página a la vela y leyó.
«Black sigue suelto. El Ministerio de Magia confirmó ayer que Sirius Black, tal vez el más malvado recluso que haya albergado la fortaleza de Azkaban, aún no ha sido capturado. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para volver a apresarlo y rogamos a la comunidad mágica que mantenga la calma», ha declarado esta misma mañana el ministro de magia Cornelius Fudge. Fudge ha sido criticado por miembros de la Federación Internacional de Brujos por haber informado del problema al primer ministro Muggle. «No he tenido más remedio que hacerlo», ha replicado Fudge, visiblemente enojado. «Black está loco y supone un serio peligro para cualquiera que se tropiece con él, ya sea mago o Muggle. He obtenido del primer ministro la promesa de que no revelará a nadie la verdadera identidad de Black. Y seamos realistas, ¿quién lo creería si lo hiciera? Mientras que a los Muggles se les ha dicho que Black va armado con un revólver, una especie de varita de metal que los Muggles utilizan para matarse entre ellos, la comunidad mágica vive con miedo de que se repita la matanza que se produjo hace 12 años, cuando Black mató a 13 personas con un solo hechizo».
Harry observó los ojos ensombrecidos de Black, la única parte de su cara demacrada que parecía poseer algo de vida. Harry no había visto nunca un vampiro, pero había visto fotos en sus clases de defensa contra las artes oscuras, y Black, con su piel blanca como la cera, parecía uno.
«Da miedo mirarlo, ¿verdad?», dijo Stan, que mientras leía el artículo se había estado fijando en Harry.
«¿Mató a 13 personas?», preguntó Harry devolviéndole a Stan la página. «¿Con un hechizo?».
«Sí», respondió Stan. «Delante de testigos y a plena luz del día. Causó conmoción. ¿No es verdad, Ernie?».
«Sí», confirmó Ernie sombríamente. Para ver mejor a Harry, Stan se volvió en el asiento con las manos en el respaldo.
«Black era un gran partidario de quien tú sabes», dijo.
«¿Quién, Voldemort?», dijo Harry sin pensar. Stan palideció hasta los granos. Ernie dio un giro tan brusco con el volante que tuvo que quitarse del medio una granja entera para esquivar el autobús.
«¡Te has vuelto loco!», gritó Stan. «¿Por qué has mencionado su nombre?».
«Lo siento», dijo Harry con prontitud.
«Lo siento, se me olvidó».
«¿Qué se te olvidó?», exclamó Stan con voz exánime.
«¡Caramba! El corazón me late a 100 por hora».
«Entonces, ¿Black era seguidor de quien tú sabes?», soltó Harry como disculpa.
«Sí»,
confirmó Stan frotándose todavía el pecho.
Sí, exactamente. Muy próximo a quien tú sabes, según dicen. De cualquier manera, cuando el pequeño Harry Potter acabó con quien tú sabes...
Harry volvió a aplastarse el pelo contra la cicatriz. Todos los seguidores de quien tú sabes fueron descubiertos, ¿verdad, Ernie? Casi todos sabían que la historia había terminado una vez vencido quien tú sabes y se volvieron muy prudentes. Pero no Sirius Black. Según he oído, pensaba ser el lugarteniente de quien tú sabes cuando llegara al poder. El caso es que arrinconaron a Black en una calle llena de muggles. Black sacó la varita y de esa manera hizo saltar por los aires la mitad de la calle. Pilló un mago y a 12 muggles que pasaban por allí. Horrible, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo Black entonces? Prosiguió Stan con un susurro teatral.
¿Qué? Preguntó Harry.
Reírse, explicó Stan. Se quedó allí riéndose. Y cuando llegaron los refuerzos del Ministerio de Magia, dejó que se lo llevaran como si tal cosa, sin parar de reír a mandíbula batiente.
Porque está loco, ¿verdad, Ernie? ¿Verdad que está loco?
Si no lo estaba cuando lo llevaron a Azkaban, lo estará ahora, dijo Ernie con voz pausada. Yo me maldeciría a mí mismo si tuviera que pisar ese lugar, pero después de lo que hizo, le estuvo bien empleado.
Les dio mucho trabajo encubrirlo todo, ¿verdad, Ernie? Dijo Stan. Toda la calle destruida y todos aquellos muggles muertos.
¿Cuál fue la versión oficial, Ernie?
Una explosión de gas, gruñó Ernie. Y ahora está libre, dijo Stan volviendo a examinar la cara demacrada de Black en la fotografía del periódico.
Es la primera vez que alguien se fuga de Azkaban, ¿verdad, Ernie? No entiendo cómo lo ha hecho. Da miedo, ¿no? No creo que los guardias de Azkaban se lo pusieran fácil, ¿verdad, Ernie?
Ernie se estremeció de repente.
Sé buen chico y cambia de conversación. Los guardias de Azkaban me ponen los pelos de punta.
Stan retiró el periódico a regañadientes y Harry se reclinó contra la ventana del autobús noctámbulo, sintiéndose peor que nunca. No podía dejar de imaginarse lo que Stan contaría a los pasajeros noches más tarde.
¿Has oído lo de ese Harry Potter? Hinchó a su tía como si fuera un globo. Lo tuvimos aquí en el autobús noctámbulo, ¿verdad, Ernie? Trataba de huir.
Harry había infringido las leyes mágicas exactamente igual que Sirius Black. Inflar a tía Marsh sería considerado lo bastante grave para ir a Azkaban.
Harry no sabía nada acerca de la prisión de los magos, aunque todos a cuantos había oído hablar sobre ella empleaban el mismo tono aterrador. Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, había pasado allí 2 meses en el curso anterior. Tardaría en olvidar la expresión de terror que puso cuando le dijeron a dónde lo llevaban. Y Hagrid era una de las personas más valientes que conocía. El autobús noctámbulo circulaba en la oscuridad echando a un lado a los arbustos, las balizas, las cabinas de teléfono, los árboles, mientras Harry permanecía acostado en el colchón de plumas deprimido. Después de un rato, Stan recordó que Harry había apagado una taza de chocolate caliente, pero lo derramó todo sobre la almohada de Harry con el brusco movimiento del autobús entre Anglesea y Aberdeen. Brujos y brujas en camisón y zapatillas descendieron uno por uno del piso superior para abandonar el autobús. Todos parecían encantados de bajarse. Al final solo quedó Harry.
«Bien, Neville», dijo Stan dando palmadas. «¿A qué parte de Londres?»
«Al Callejón Diagon», respondió Harry.
«De acuerdo», dijo Stan. «¡Agárrate fuerte!»
Circularon por Charing Cross como un rayo. Harry se incorporó en la cama y vio edificios y bancos apretujándose para evitar el autobús. El cielo aclaraba. Reposaría un par de horas, llegaría a Gringotts a la hora de abrir y se iría no sabía dónde. Ernie pisó el freno y el autobús noctámbulo derrapó hasta detenerse delante de una taberna vieja y algo sucia, el Caldero Chorreante, tras la cual estaba la entrada mágica al Callejón Diagon.
«Gracias», le dijo a Ernie. Bajó de un salto y con la ayuda de Stan dejó en la acera el baúl y la jaula de Hedwig.
«Bueno», dijo Harry, «entonces adiós». Pero Stan no le prestaba atención. Todavía en la puerta del autobús, miraba con los ojos abiertos de par en par la entrada enigmática del Caldero Chorreante.
«¿Con qué estás aquí, Harry?», dijo una voz.
Antes de que Harry se pudiera dar la vuelta, notó una mano en el hombro. Al mismo tiempo, Stan gritó.
«¡Caray! ¡Ernie, ven aquí, ven aquí!».
Harry miró hacia arriba para ver quién le había puesto la mano en el hombro y sintió como si le echaran un caldero de agua helada en el estómago. Estaba delante del mismísimo Cornelius Fudge, el ministro de magia. Stan saltó a la acera tras ellos.
«¿Cómo he llamado a Neville, señor ministro?», dijo nervioso.
Fudge, un hombre pequeño y corpulento vestido con una capa larga de rayas, parecía distante y cansado.
¿Neville? Repitió, frunciendo el entrecejo. ¡Es Harry Potter!
¡Lo sabía! Gritó Stan con alegría. ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Adivina quién es Neville! ¡Es Harry Potter! ¡Veo su cicatriz!
Sí, dijo Fudge irritado. Bien, estoy muy, muy orgulloso de que el autobús noctámbulo haya transportado a Harry Potter, pero ahora él y yo tenemos que entrar en el caldero chorreante.
Fudge apretó más fuerte el hombro de Harry, y Harry se vio conducido al interior de la taberna. Una figura encorvada que portaba un farol apareció por la puerta de detrás de la barra. Era Tom, el dueño, destentado y lleno de arrugas.
«Lo ha atrapado, señor ministro», dijo Tom.
«¿Querrá tomar algo? ¿Cerveza? ¿Brandy?»
«Tal vez un té», contestó Fudge, que aún no había soltado a Harry.
Detrás de ellos se oyó un ruido de arrastre y un jadeo, y aparecieron Stan y Ernie acarreando el baúl de Harry y la jaula de Hedwig y mirando emocionados a su alrededor.
«¿Por qué no nos has dicho quién eras, Neville?», le preguntó Stan sonriendo, mientras Ernie, con su cara de búho, miraba por encima del hombro de Stan con mucho interés.
«Y un salón privado, Tom, por favor», pidió Fudge lanzándoles una clara indirecta.
«Adiós», dijo Harry con tristeza a Stan y Ernie mientras Tom indicaba a Fudge un pasadizo que salía del bar.
«Adiós, Neville», dijo Stan. Fudge llevó a Harry por el estrecho pasadizo, tras el farol de Tom, hasta que llegaron a una pequeña estancia. Tom chascó los dedos y se encendió un fuego en la chimenea. Tras hacer una reverencia, se fue.
«Siéntate, Harry», dijo Fudge señalando una silla que había al lado del fuego.
Harry se sentó. Se le había puesto carne de gallina en los brazos a pesar del fuego. Fudge quitó la capa de rayas y la dejó a un lado. Luego se subió un poco los pantalones del traje verde botella y se sentó enfrente de Harry.
«Soy Cornelius Fudge, ministro de magia».
Por supuesto, Harry ya lo sabía. Había visto a Fudge en una ocasión anterior, pero como entonces llevaba la capa invisible que le había dejado su padre en herencia, Fudge no podía saberlo. Tom, el propietario, volvió con un delantal puesto sobre el camisón y llevando una bandeja con té y bollos. Colocó la bandeja sobre la mesa que había entre Fudge y Harry y salió de la estancia cerrando la puerta tras de sí.
«Bueno, Harry», dijo Fudge sirviendo el té. «No me importa confesarte que nos has traído a todos de cabeza. Huir de esa manera de la casa de tus tíos. Había empezado a pensar, pero estás a salvo y eso es lo importante».
Fudge untó un bollo con mantequilla y le acercó el plato a Harry.
«Come, Harry, pareces desfallecido. Ahora, te agradará oír que hemos solucionado la hinchazón de la señorita Marjorie Dursley. Hace unas horas que enviamos a Private Drive a 2 miembros del departamento encargado de deshacer magia accidental. Han desinflado a la señorita Dursley y le han modificado la memoria. No guarda ningún recuerdo del incidente, así que asunto concluido, y no hay que lamentar daños».
Fudge sonrió a Harry por encima del borde de la taza. Parecía un tío contemplando a su sobrino favorito. Harry, que no podía creer lo que oía, abrió la boca para hablar, pero no se le ocurrió nada que decir, así que la volvió a cerrar.
«¡Ah! ¿Te preocupas por la reacción de tus tíos?», añadió Fudge.
«Bueno, no te negaré que están muy enfadados, Harry, pero están dispuestos a volver a recibirte el próximo verano, con tal de que te quedes en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad y de Semana Santa».
Harry carraspeó. «Siempre me quedo en Hogwarts durante la Navidad y la Semana Santa», observó, «y no quiero volver nunca a Private Drive».
«Vamos, vamos, estoy seguro de que no pensarás así cuando te hayas tranquilizado», dijo Fudge en tono de preocupación. «Después de todo, son tu familia, y estoy seguro de que sentís un aprecio mutuo, muy en el fondo».
No se le ocurrió a Harry desmentir a Fudge. Quería oír cuál sería su destino.
«Así que todo cuanto queda por hacer», añadió Fudge untando de mantequilla otro bollo. «Es decir, donde vas a pasar las 2 últimas semanas de vacaciones. Sugiero que cojas una habitación aquí, en el caldero chorreante, y...».
«Un momento», interrumpió Harry. «¿Y mi castigo?».
Fudge parpadeó.
«¿Castigo? He infringido la ley, el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad.
No te vamos a castigar por una tontería como esa», gritó Fudge agitando con impaciencia la mano que sostenía el bollo.
«Fue un accidente. No se envía nadie a Azkaban solo por inflar a su tía».
Pero aquello no cuadraba del todo con el trato que el Ministerio de Magia había dispensado a Harry anteriormente. El año pasado me enviaron una amonestación oficial solo porque un elfo doméstico tiró un pastel en la casa de mi tío, exclamó Harry arrugando el entrecejo. El Ministerio de Magia me comunicó que me expulsarían de Hogwarts si volvía a utilizarse la magia en aquella casa. Si a Harry no le engañaban los ojos, Fudge parecía embarazado. Las circunstancias cambian, Harry. Tenemos que tener en cuenta, tal como están las cosas actualmente, no querrás que te expulsemos, ¿verdad?
Por supuesto que no, dijo Harry.
Bueno, entonces, ¿por qué protestas? Dijo Fudge riéndose sin darle importancia. Ahora cómete un bollo, Harry, mientras voy a ver si Tom tiene una habitación libre para ti.
Fudge salió de la estancia con paso firme y Harry lo siguió con la mirada. Estaba sucediendo algo muy raro. ¿Por qué lo había esperado Fudge en el caldero chorreante si no era para castigarlo por lo que había hecho? Y pensando en ello, seguro que no era normal que el mismísimo ministro de magia se encargara de problemas como la utilización de la magia por menores de edad.
Fudge regresó acompañado por Tom el tabernero.
«La habitación 11 está libre, Harry», le comunicó Fudge. «Creo que te encontrarás muy cómodo, solo una petición, y estoy seguro de que lo entenderás. No quiero que vayas al Londres, Muggle, ¿de acuerdo? No salgas del callejón Diagon, y tienes que estar de vuelta cada tarde antes de que oscurezca. Supongo que lo entiendes. Tom te vigilará en mi nombre».
«De acuerdo», respondió Harry. «¿Pero por qué?»
«No queremos que te vuelvas a perder», explicó Fudge riéndose con ganas.
«No, no, no, mejor saber dónde estás, lo que quiero decir».
Fudge aclaró ruidosamente la garganta y recogió su capa.
«Me voy, ya sabes, tengo mucho que hacer».
«¿Han atrapado a Black?», preguntó Harry.
Los dedos de Fudge resbalaron por los broches de plata de la capa.
«¿Qué? ¿Has oído algo?»
«Bueno, no, aún no, pero es cuestión de tiempo. Los guardias de Azkaban no han fallado nunca, hasta ahora. Y bueno, están más irritados que nunca».
Fudge se estremeció ligeramente.
«Bueno, adiós».
Alargó la mano y Harry, al estrecharla, tuvo una idea repentina.
«Señor ministro, ¿puedo pedirle algo?»
«Por supuesto», sonrió Fudge.
«Los de tercer curso en Hogwarts tienen permiso para visitar Hogsmeade, pero mis tíos no han firmado la autorización. ¿Podría hacerlo usted?»
Fudge parecía incómodo.
«¡Oh!», exclamó.
«No, no, lo siento mucho, Harry, pero como no soy ni tu padre ni tu tutor...»
«Pero usted es el ministro de magia», repuso Harry.
«Si me diera permiso...»
«No, lo siento, Harry, pero las normas son las normas», dijo Fudge rotundamente.
«Quizá puedas visitar Hogsmeade el próximo curso. De hecho, creo que es mejor que no... Bueno, sí. Bueno, me voy. Espero que tengas una estancia agradable aquí, Harry».
Y con una última sonrisa salió de la estancia. Tom se acercó a Harry sonriendo.
«Si quiere seguirme, señor Potter, ya he subido sus cosas».
Harry siguió a Tom por una escalera de madera muy elegante hasta una puerta con un número 11 de metal colgado en ella. Tom la abrió con la llave para que Harry pasara. Dentro había una cama de aspecto muy cómodo, algunos muebles de roble con mucho barniz, un fuego que crepitaba alegremente y encaramada sobre el armario...
«¡Hedwig!», exclamó Harry.
La blanca lechuza dio un picotazo al aire y se fue volando hasta el brazo de Harry.
«Tiene una lechuza muy lista», dijo Tom con una risita.
«Ha llegado unos 5 minutos después de usted. Si necesita algo, señor Potter, no dude en pedirlo». Volvió a hacer una inclinación y abandonó la habitación. Harry se sentó en su cama durante un rato, acariciando a Hedwig y pensando en otras cosas. El cielo que veía por la ventana cambió rápidamente del azul intenso y aterciopelado a un gris frío y metálico, y luego, lentamente, a un rosa con franjas doradas. Apenas podía creer que acabara de abandonar Private Drive hacía solo unas horas, que no hubiera sido expulsado y que tuviera por delante la perspectiva de pasar 2 semanas sin los Dursley.
«Ha sido una noche muy rara, Hedwig», dijo bostezando.
Y sin siquiera quitarse las gafas, se desplomó sobre la almohada y se quedó dormido.